Hermanos, vamos a. Hace 8 días nos faltó una parte de la escuela y es tan importante que es necesario que la enfoquemos, porque toda la lección viene completa para dar exactamente en el blanco. Y la parte que nos faltó, aunque quizá la mencionamos un poco, es la tercera pregunta. Y como es una lección bíblica, estamos justo a tiempo para analizarla como eso, como una lección, pero de la Biblia, de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuál es nuestro estatus como hijos del reino? ¿Cuál es? Es una pregunta. Aquí está dividida en tres partes. Primero, ¿cuál es nuestro estatus? Y vamos a ver primero la palabra estatus. Pero agrega, como hijos del reino, ¿y cómo debemos usarlo? Así es de que estatus, ¿cuál es nuestro estatus y cómo debemos usarlo? Y pareciera que no tiene importancia. Y es de mucha importancia, porque en verdad la sociedad está dividida en estatus, hermanos. Y usted lo sabe, en la sociedad hay la alta sociedad, los millonarios, y los científicos, los deportistas, médicos, astrónomos, en fin, hermanos, ¿verdad? Y cada quien en su rama, y eso es una cosa preciosa, obviamente que sí. Pero también está el estatus de la religión. El estatus de la religión. Y ahí hacemos un espacio, un momento. Nosotros, hermanos, no estamos dentro de ese estatus de religión. Ya nos va a decir la Biblia cuál es nuestro estatus. Por eso es importante, hermanos. Si consultamos el diccionario, la palabra estatus significa posición que una persona o un grupo ocupa en la sociedad, así, llanamente, sin tanto problema. Quiero repetírselos. Estatus es una palabra, viene del latín, por eso es estatus, no suena mucho en español, ¿verdad? Bueno, así que viene del latín, estatus, que significa posición. Posición que una persona o un grupo ocupa en la sociedad. Y todo mundo sabe que es así. Entonces, hermanos, agrega también la definición. Es lo que caracteriza a una persona o a un grupo. Es lo que lo caracteriza. Por ejemplo, el estatus de los deportistas, ¿verdad? El ejercicio, la manera inteligente de alimentarse, bueno, en fin, y cada cosa, los científicos metidos ahí, dependiendo, ¿verdad?, la rama de la ciencia, en los laboratorios, los dedicados a detectar los virus, qué precioso, ¿no? Allí están metidos. Y hermanos, por eso es que hay vacunas, por eso es que hay hospitales, etcétera. Y todo eso es muy útil. Y cada uno está metido allí. Entonces, lo que lo caracteriza. Y en cada estatus, siempre hay personas que brillan en esa esfera. En ese estatus, hay personas que sobresalen. Ejemplo, hablando de religiosidad. Yo sé que ustedes saben el nombre que voy a decir, hermanos. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Sí les han oído eso? La Madre Teresa de Calcuta, allá de la India. ¿Por qué se caracteriza? Porque se dedicó a ayudar a los pobres, de hacer un sinfín de asilos para los enfermos. Una cosa maravillosa. Entonces ella brilla en ese estatus de la religiosidad. Y nosotros pues la reconocemos, claro que sí, ¿cómo no? Claro que sí, hizo cosas preciosas, hermosas. Y así en cada lugar hay personas que brillan. Así nosotros, hermanos. La pregunta para nosotros ahora es, ya vimos el número uno, ¿qué es estatus? Ahora, número dos, ¿cuál es nuestro estatus? O sea, ¿cuál es nuestra nuestra posición dentro de la sociedad. Simplemente religiosos, simplemente sabatistas, simplemente gente que el día sábado asiste a su templo, unos solamente en la mañana como adventistas y en la tarde ya se dedican a otra cosa, siempre de su religión, de su fe y así sucesivamente, ¿no? Entonces, muy bien, la pregunta es entonces, ¿cuál es nuestro estatus como hijos del reino? Aquí ya no buscamos diccionario, aquí buscamos la Biblia, ¿cierto? Es la Biblia la que nos tiene que responder. ¿Y qué mejor que preguntarle a Jesús, al Divino Maestro? Él no tiene fallo, Él es la verdad. Buscamos Mateo 16, por favor. Mateo capítulo 16 y nos vamos al versículo 18. Y aquí lo identifica Jesús así, llanamente, sin problema, clarito. 16, 18 de Mateo. Dice a la letra, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, aquí viene, edificaré mi iglesia. Este es nuestro estatus. Somos la iglesia de Cristo. Ese es nuestro estatus. No es un estatus religioso. Somos la iglesia, la congregación, los llamados a salir afuera del mundo de la Babilonia para formar la iglesia de Cristo. No denominacional, la iglesia bautista, adventista, metodista, episcopal, que son mega iglesias. No, en mi iglesia, así, suavecito, clarito. Nosotros somos la iglesia de Cristo. No porque nos llamemos iglesia de Dios, no, no, no. Ese es el nombre de nuestra denominación, pero eso no es interesante. Aquí lo interesante es lo que Jesús está diciendo. Y en esa roca que tú has identificado, que soy yo mismo, edificaré mi iglesia. Entonces nosotros somos la iglesia que estamos encima del fundamento que es el mismo Cristo Jesús. Ese es su estatus, hermano. ¿Lo vive? ¿Lo vivo? Cada uno responda así. Religioso, que solamente es tradición, costumbrismo, ay, pues toca, ¿qué vamos a hacer? Pues toca ir. Ni modo, hay que ir, porque toca. Ni modo, porque por los niños, para que los niños nos vean. O sea, eso, ese es tu estatus, hermano. Forzado, así como para quedar bien, no hay corazón, no hay entendimiento, no hay fe. No hay credulidad así con la sangre, hermanos. Jesús nos está identificando. Y sin tanta cosa, es suavecito. Mi iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia de Él? Pues sigámosle preguntando, ¿cierto? Nos vamos a Juan 13:35. Juan 13:35. Dice a la letra, Juan 13:35. Dice a la letra, Juan 13:35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Qué es la iglesia? Discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Que tiene un maestro. ¿Qué hace el discípulo? Sigue al maestro en sus cátedras, en sus enseñanzas, etcétera, en su ejemplo. El buen discípulo sigue a ese maestro. Y en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, pues había exactamente así, maestros, y tenían un grupo que los seguía, eran los discípulos. En este caso, Jesús. Y Jesús tenía, hermanos, un gentío, una multitud que los seguía. Pero sabía Jesús desde un principio, ¿quién iba a creer y quién no iba a creer? Solamente el verdadero discípulo es el que iba a crecer. Ese es nuestro estatus. Somos la iglesia de Cristo, discípulos de Él, seguidores de Él. No de Martín Lutero, Juan Calvino, etcétera, etcétera. No, no de los líderes. No hablamos mal de ellos, pero son líderes. Vamos a hablar de la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nuestro estatus es eso, hermanos. Discípulos reales, discípulos verdaderos, a mi propia satisfacción de acuerdo a lo que yo encuentro en la Biblia, no de acuerdo a mi criterio. Pues eso dice allá el pastor, pero yo no creo, no, el pastor. Si te lo lee aquí, es el divino maestro. Por eso siempre recomendamos, no nos cansaremos de decir, estudia tu Biblia, lee tu Biblia, desvélate leyendo la Biblia. Ajá, con que eso vamos, dijo Satanás, espérate. A ver, demonios, inspiren a teléfonos inteligentes. Primero radio, segundo televisión, ahora teléfono inteligente. Dicen los que dominan eso, 24 horas pueden estar agachados ahí. Y ustedes lo saben. Entretenido. ¿Y la palabra? No hay tiempo. Estoy ocupado. ¿Quién inventó eso? El príncipe de este mundo. Entonces, pero tu estatus no es ese, hermano. Tú mismo debes decir, no, yo, ese no es mi estatus. Esa no es mi condición en la sociedad. Yo soy la iglesia de Cristo. Yo soy discípulo de Él. Y te deben hacer con amor. Por eso dice que os améis los unos a los otros. En eso conocerán. Desafortunadamente el diablo dice así, como no, ahorita van a ver, y mete cizaña. Y por eso hay tanta denominación, ¿cierto, hermanos? Tanta denominación. Qué triste, hermanos. Pero esa es la realidad. ¿Y ya se terminó, hermanos? No, en ningún momento. Mateo 5. Y obviamente hay muchísimo pasaje, pero vamos a resumir. Mateo capítulo 5, en el sermón de la montaña, vamos a ver cómo nos identifica el Señor. Mateo 5, verso 13. Vosotros, está hablando a sus discípulos de aquel tiempo, que es lo mismo para nosotros ahora. Vosotros sois, no trataréis de ser, sois la sal de la tierra, la que le va a dar el condimento espiritual a la tierra. La sal da un condimento perfecto, da el balance del sabor. Así la vida tiene un sabor exquisito, ¿verdad? En cuanto a naturaleza, bellísimo, bellísimo el sabor, el gojear de los pajaritos, ¿verdad? El gallo que canta, en fin, todo lo que sabemos. Pues espiritualmente de la misma manera, hermanos. ¿Quiénes son los responsables de eso? Dice, vosotros sois la sal. Si la sal se desvanece, para nada sirve. Así, punto. Me encanta lo categórico. Eso no es. Se acabó. Y alégale al maestro. Discútenle al maestro. No se puede discutirle al maestro. Bájate al verso que sigue. 14. Vosotros sois, no dice seréis, sois la luz del mundo. Sois luz. Primero, sal. La sal es contra el microbio, la sal es contra todo lo negativo. Y entonces la sal lo cose, lo destruye. Donde hay sal, allí no hay moscos, no hay zancudos, no hay nada. Porque ahí está la sal. Vosotros sois la luz. Ahí no hay tinieblas. Luz es luz. No puede ser que, pues algo así, pardión, así, no. Luz es luz. Y cuando amanece, hermanos, y sale, sentimos aquellos allá en lontananza, en el horizonte, cuando viene saliendo. No ha salido el sol, pero ya sus rayos están iluminando la expansión del cielo. Qué colores, ¿verdad? Qué belleza, qué exquisito, ¿verdad? Para un poeta. Exacto. ¿Por qué? Porque viene anunciándose la luz. Y ya cuando sale, ya no podemos ver el sol. Vosotros sois la luz. Sois. Ese es tu estatus, hermano. Ese es el mío. Como iglesia de Cristo, como discípulo de Cristo, soy sal. En mí no tiene que haber microbio. Nos cae el microbio, pero la sal lo acaba. No vamos a decir que somos intocables. No, hermanos. No estamos hablando de ensueños. No. La realidad es esa. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo, le dijo Cristo a su padre. Eso somos, ese es nuestro estatus. Estamos en el mundo, pero el mundo no tiene parte con nosotros, porque somos sal. Las tinieblas, se hace lo peor en las tinieblas. En nosotros no puede suceder eso, porque somos luz. Somos luz, hermano, ese es tu estatus, joven. Entre la muchachada, se puede, ¿cómo que no? No me digas. Cuando ya tú quieres ser lo que eres y quieres ser un joven mundano, pues obvio, te vas a adaptar a la juventud. Ahora que, pues yo, a mí me gustó mucho el fútbol en el mundo, ¿no? Y ahora que veo cómo salen los muchachos jugando, qué asco, ¿verdad? Desde aquí, desde todo esto, y luego en la nuca, y todo, una cosa espantosa. Yo no sé si va a afectar la salud de los cuerpos, no sé esa materia. Pero ¿cómo se va evolucionando, verdad? Y ya después cualquier jovencito ya todo pintarrajeado, ¿no? Ese es nuestro estatus, hermano. El día que tú vengas pintado, pues vas a venir pintado, no te va a decir, vayas a despintar. Pero ese es nuestro estatus. Esa no es la iglesia de Cristo, hermano. Y si ese es un simple ejemplo, y así como con todo lo demás, el día viene y el día es el día y punto, y domina la luz. Y vosotros sois la luz del mundo. En tu vida tiene que dominar la luz. Nada de secretitos, que horrible, ¿verdad? ¿Por qué? Si la luz ilumina y la verdad es la verdad. Que si fallaste, cometiste un error, pues dilo. Sí, yo cometí un error, punto. Nadie es perfecto, el perfecto es el eterno. Pero qué bonito el aceptarlo, el confesarlo. Pero luego, supera nada. Bueno, otra. No. Por eso Juan dice, y si alguno hubiere pecado. Si alguno. Eso es, hay que entender la fraseología, ¿no, hermanos? Muy bien. Así que sal, luz. Y dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Entonces, la luz significa buenas obras, o sea, que se vean, que se noten, no simplemente luz en el sentido filosófico, teológico, sino de obras, acciones. El evangelio es acción, buena nueva. Una buena nueva es algo que tonifica la vida, que da salud espiritual, que quita enfermedad, que quita todo lo negativo. ¿Por qué? Porque hay salud. Hay salud espiritual. Así dice, para que los hombres vean, palpen vuestras buenas obras. Ese es tu estatus. Hermana, hermano, joven, señorita, buenas obras. Ahora, escucha, no es esto para salvación. Esto es porque ya eres salvo. Porque si no, entonces hace una sola confusión. Ah, entonces la salvación es por obras, entonces ahora solo es por fe. Y revuelven. Y como ya no es por obras, pues no importa, ¿verdad? Un desliz. ¿Quién no tiene un desliz? Y por ahí se van justificando. Por favor, ya no seamos neófitos, hermanos. Vamos a ver la realidad. Así es de que, muy bien. Ahora, dice esta en el hebreo, en el griego, buenas obras es kalos. Así se escribe literalmente en español, kalos. Que significa hermosas, buenas, valiosas, virtuosas. ¡Ay, qué estatus, verdad! ¡Qué estatus precioso! Esas deben ser nuestras obras en nuestro estatus. Somos en la sociedad. De tal manera que cuando te identifiquen a ti, mencionen tu nombre, no, esa persona es de respeto, esa persona usted puede creerle, esa persona es de confianza, ¿sí o no? Y hay opiniones adversas, téngale cuidado, porque quién sabe, no me atrevo a decir nada, pero así. Eso quiere decir que no es sal, no es luz, no es discípulo de Cristo, no es iglesia de Cristo. Entonces eso no es religión, hermanos, esa es vida. Vida real, la realidad, hermanos. Así como ahorita nosotros tenemos vida, bendito sea Dios, no estamos enfermos, entonces podemos correr, podemos respirar con profundidad, etcétera, etcétera, comer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos vida. Espiritualmente la vida es así. La vida espiritual es acción, actividad, algo que edifica, algo bueno, algo hermoso, que se siente, que edifica a los niños que están creciendo, a los jóvenes, pues se les da ejemplo. Y obviamente cada quien tiene su propio criterio, es su libre albedrío, y cada quien determina lo que quiere ser. Pero si usted ha entendido que nuestro estatus es lo que estamos leyendo, recuerden que citamos en la mañana, ¿qué dijo Jesús? Id. Dio el poder y la autoridad de ir a ser discípulos en las naciones. Y después de bautizarlos, y enséñenles las cosas que os he ordenado. ¿Para qué? Pues para que las hagan. ¿Eso es así? Obediencia. Y no es verdad que para que haya un orden tiene que haber obediencia, hermanos. Los planetas obedecen, los astros obedecen las leyes que el Creador le puso. Obvio, obvio. No hay choques, no hay nada, todo perfecto. Así nosotros, hermanos, en nuestro cuerpo físico, perfecto nuestro organismo, hay salud. Así debe haber salud espiritual. Porque tú estás obedeciendo lo que Cristo dice, lo que os he mandado a ustedes. ¿Dónde está escrito? En la Biblia. Ah, o sea, ya lo he leído, pero lo estás haciendo. He procurado. No, nada. Ya te saliste. Eso de, pues quién sabe, un poquito, me falta. Y después de 20 años, ¿y qué tal? Igual, hermano, más o menos. Ay, no. No, 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 no. Jesús no fue más o menos, ¿no? Jesús fue el Hijo de Dios desde que nació, desde que estuvo en el vientre de la Virgen María, hasta que se entregó en la cruz y subió con su Padre. Una sola personalidad. Así el estatus de nosotros, hermanos. Así que ese es el término, buenas obras. De memoria, Juan 3:1-18. Llegó el Nicodemo, uno de los 70 ancianos, gobierno de Israel en aquel tiempo, y Jesús le dijo, es necesario que nazcas otra vez. Ah, se rió. ¿Cómo dice que voy a hacerme pequeñito y meterme bien en mi madre para nacer? Imagínense, hermanos, estaba en pañales, ¿no? Estaba interpretando literalmente. No, Jesús le dijo, si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cuál es nuestro estatus? Nacer. Vas a mencionar a tu abuela, que tú traes algo de tu abuela. Eso se murió en la vieja criatura, ¿no? Sí, el que nace, nace lo que va a ser, ¿cierto? Ahora, pues, es un fenómeno ya la sociedad, pero cuando Dios crió, va a nacer hembra, hembra. Nació macho, macho, ¿cierto? Ahora, ¿qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué hemos nacido? De nuevo. Hijo de Dios. ¿Qué éramos? Hijos del mundo. Obedecíamos al príncipe de este siglo. Sí, Señor, yo primero. Claro que sí. Estábamos incondicionalmente a sus órdenes. Así como lo oí, hermano. Pero el Señor nos hizo nacer de nuevo. Se acabó. Ahora, las obras que Jesús ordenó. Ese es nuestro estatus, hermano. No es religión. No es religión. Y entre nosotros dice amarnos unos a otros. ¡Qué estatus tan precioso, hermanos! Así de que esto es la respuesta a esa pregunta. Pero falta ahora la tercera parte de esta. Dice, ¿cómo debemos usar ese estatus? ¿Cómo? Bueno, aquí tengo una nota sobre Pablo. ¿Cómo nos identificó en nuestro estatus? 2 Corintios 6:15, veamos ese pasaje, es interesante. Todavía en lo que venía, en el hilo que venía. 2 Corintios 6:15. 2 Corintios 6:15. Dice a la letra, 2 Corintios 6:15. Dice así. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Puf, ninguna. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ninguna. Primero antepone, ¿verdad? Primero antepone el ejemplo perfecto. ¿Qué armonía entre Cristo y Belial? Es imposible, es una diferencia que no tiene medida. Es una cosa totalmente opuesta. Así lo mismo un creyente a un incrédulo. ¿Te acuerdas los que nacieron en el mundo, hermanos, como yo que nací en el mundo? ¿Cuál es la vida de un mundano? Me acuerdo perfectamente como niño. lo de siempre, cada nación tiene su punto de vista, ¿no? Pero en México, lo que se refiere a México, es la pelea, ¿no? La pelea. Entonces, había un diputado casi en la misma cuadra, y obviamente en nuestros países un diputado se cree un dios, ¿no? Y su revólver siempre, ¿no? Y yo entiendo un chamaco, decía, donde este señor quiere hacer algo a mi padre, ya mi padre me había enseñado a manejar el revólver. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque donde yo vea, porque llegaba a la cantina, no, la cantina no era de mi padre, era alquilada para cantina, desgraciadamente, ¿no? Entonces llegaba el diputado allí y yo decía, cualquier rato se emborracha y va a querer hacer pleito. En fin, yo todo eso me imaginaba como un chamaco por ahí, hermanos de 15, 16 años. Y yo decía, yo sabía dónde estaba el revólver de mi padre. Yo decía, inmediatamente yo voy por el revólver y antes que él haga algo, yo lo acabo. Imagínense los sentimientos. Bueno, eso es, hermanos. Un mundano es eso. Entonces, ¿qué somos? Creyentes. ¿En quién? ¿En el diablo? No. Sabemos que existe, pero no somos creyentes de él. Sí reconocemos su existencia, pero ya no le creemos a lo que él nos dice. Él me decía, mata, antes que tú, primero, ¿no? Eres hombre y él no va a tocar tu casa, tu padre, imposible. Y claro, ¿cómo? ¿No? Pero ahora, pues si lo toca y lo mata, pues ya lo mató. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cierto? Ya no se puede hacer. Porque ya nuestro espíritu es diferente. Es distinto. El mundo no cree eso. El mundo dice que es imposible. Pues no, Señor, porque somos creyentes en Cristo Jesús. Y el creyente no es teórico. El creyente es practicante. Este es tu estatus, hermano joven, señorita. Tu estatus es de acción, de accionar. No lo que tu concepto acepte. Lo que Cristo ordenó y punto, hermano. No sigas anteponiendo tu criterio, hermano. Porque tu criterio no va a ser el criterio de Jesús. Cristo dice cosas que uno, como mundano, uno dice, ¿y quién va a cumplir eso? ¿Quién va a cumplir eso? Eso es imposible. Uno de mundano dice eso. Pero cuando tú ya eres creyente, naciste de nuevo, eres sal, eres luz, entonces dices, amén, Señor Jesús. Ya tu espíritu ya no es el tuyo, es el de Dios, pacificador. ¿Que lo mató? Pues ya lo mató. Si me mata a mí, pues mejor descanso. Ya no es aquello de que cuidado, no. Ya no, eso es andar en la orilla de la muerte, del infierno. Esa es la realidad. Pero ese no es nuestro estatus, hermano. Muchachos, jóvenes, señoritas, no vayan a arruinar su juventud. ¿A qué lo van a arruinar? Tan linda la juventud. Aprovecharla, disfrutarla, pero en la luz, para gloria de Dios, hermanos. No vamos a entrar al reino donde vamos a ser como los ángeles. Y el mundo oye eso y se pega la carcajada. Miren estos locos, dice que van a ser como los ángeles. Y ellos dicen que venimos del mono. Y nosotros nos reímos también. Así que un par de risas, ¿no? Porque pues, no. Así es de que, muy bien. Ahora entramos la tercera parte de la pregunta. ¿Cómo debemos usar ese estatus? ¿Cómo? Aquí viene y cita y abran su palabra en Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice a la letra, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. ¿Se acuerdan ustedes que este trimestre habla mucho de Pedro? Pues aquí viene en su carta de las cartas de Pedro, preciosísimas las cartas de Pedro, sí, al estudiarlas. Bueno, empezamos desde el verso 11. Sí, Primera de Pedro 2, 11. Viene Pedro y escribe en el verso 11. Amados, no dijo hermanos. Amados. Preciosa identificación, ¿verdad? Qué lindo decir amados, porque se ama. Qué lindo. Amados, os ruego. Otra expresión preciosa. Muy diferente a aquel hombrón. Yo me imagino un hombre pescador, pues tiene que jalar la red, ¿verdad? Yo me imagino unos músculos así, ¿verdad? Todo bronceado por el sol, ¿verdad? Ya me imagino, ¿no? Ahora, amados, ¿no les parece agradable, precioso que un hombrón ya diga, amados, os ruego, ese hombrón, porque nació de nuevo, hermano, nació de nuevo, ay, Dios mío. Ay, los que no han nacido de nuevo, hermano, si acaso tú mismo sientes que no has nacido de nuevo, ruega al Señor que quebrante tu corazón para que puedas nacer de nuevo. Aquí mira lo que te está diciendo, amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, somos extranjeros todavía del reino que se va a establecer. Somos peregrinos porque andamos caminando y al fin vamos a terminar nuestro camino. ¿Por qué? Porque somos humanos y morimos. Les ruego, así, en esa condición en que se encuentran humana, que os abstengáis de las pasiones carnales. Absténganse. Porque la carne provoca, carne llama carne, ya por naturaleza, ¿verdad? El hombre y la mujer se atraen, si no, no habría gente en el mundo, ¿verdad? Eso es así. Pero el Dios da de su espíritu y uno de sus frutos es dominio propio. Y eso es obra del espíritu, no es cosa tuya. Y eso recalcamos, porque el mundo dice, ¿y quién? Y dígame, ¿quién? Preséntemelo, a ver dónde está. Y yo les he dicho, si te lo presento no va a creer. Usted me pide que se lo presente, yo le puedo presentar hijos de Dios que viven el evangelio y usted no lo va a creer, entonces ¿para qué se lo presento? ¿Cómo es posible, hermanos, que esto se cumpla, que os abstengáis de las pasiones? Lo que es pasión, ¿verdad? De la carne que se atrae, que no puede haber, no, es, atrae, arrastra. Y dice, os ruego que os abstengáis. ¿Cómo? Deja que el Espíritu obre en ti. Tú ya naciste de nuevo, naciste del Espíritu. Tú naciste de carne físicamente, pero ahora por la fe has nacido del Espíritu. ¿Creen eso ustedes, hermanos? ¿Creen que eso es realidad? ¿Pero lo viven? Ahí es el punto. Ahí es el punto. ¿Lo vivimos? Lo hermoso de la palabra de Dios es vivirlo. Porque el Espíritu es el que va a obrar en ti. Y una vez más, hermanos, hasta la saciedad. El nuevo pacto, lo hermosísimo es que el Señor vino, hermanos, y nos entregó un paquete así, miren, completo. Este es mi nuevo pacto. Sí. No hay problema. El antiguo pacto es, mira, esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que obedecer. Y si no, esta es la sentencia. ¡Qué difícil! Y dijo Pedro, ni nuestros padres han cumplido. Claro, ¿por qué? Porque mandamientos de Dios y tenían que obedecer el pueblo que estaba en carne pura, en pura carne. Pues, hermanos, era muy difícil. Tenían, obviamente, un gobierno teocrático de parte de Dios. Dios mismo quería ser su gobernador. Las normas eran dadas por Dios. Todo era de Dios. Todo estaba arreglado. Tampoco Dios iba a hacer cosas imposibles. Porque la Biblia habla de justos. Proverbios habla de justos y de injustos, ¿no? Entonces tenía que haber. Porque hay gente que se entrega. Pero en el nuevo, ya no. En el nuevo dice, este es mi pacto. Mi pacto, el nuevo pacto. Aquí está. Tómalo. Ahí está todo. Todo ya está preparado. No hay problema. Van a ser de nuevo por la obra del Señor. Tu viejo hombre será crucificado. Entonces el Espíritu te va a dar 9 frutos. El último es dominio propio. Te va a dar dones para que tú le sirvas al Señor. Todo, todo. El Señor va a ser tu obispo, que decía la cita última en la escuela. El obispo. ¿Qué quiere el obispo? El que vigila. Cristo es nuestro obispo porque nos vigila. Está vigilándonos, hermanos. Qué lindo. ¿Usted nunca no siente la vigilia de la vigilancia de Cristo en su vida? Que te hace sentir. No, eso no es bueno, no lo hagas. Repréndelo. ¿No sienten eso ustedes en su vida, hermanos? ¡Qué lindo! Es sentir eso. No simplemente es una intuición, no, es una fuerza divina en ti que te aparta del pecado. ¿Por qué? Porque tú has entendido quién eres y cuál es tu estatus, hermano. Eso debe ser una bella realidad en nuestra vida. De lo contrario, hermanos, estamos más perdidos que los perdidos. Porque estamos violando el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo tomarás. Tercer mandamiento, imagínense ustedes. Y aquí venimos a decir que alabamos al Señor y que en el nombre del Señor lo estamos tomando. Cuidado. Él dice, no dará Jehová por inocente al que tomare su nombre en vano. Porque si lo toma es porque lo conoce. Y si lo conoce, al tomarlo, tómelo en serio. Ese es nuestro estatus. Tomar en serio las cosas de Dios. Sea anciano, sea maduro, sea joven adulto, sea joven, sea adolescente. Desde la adolescencia. Dice Génesis que el hombre empieza a ser malo desde su mocedad. Allí. Cuando ya empezamos a cambiar de voz, hermanos, varones, díganme si no. Ya empezamos, ¿no? A ver a las muchachas, sí, ya. Y las muchachas, pues ya sí, ya salieron de niñas. Y eso es natural, claro. Pero entonces ya eres responsable. Así es de que, perfecto, estamos analizando cómo debemos usar ese estatus. Estamos en 1 de Pedro 2:11. Seguimos leyendo 2:11. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, pues de tu propia voluntad, de las pasiones carnales, porque aún estás en carne y hueso, que combaten contra el alma, con tu hombre interior. Las pasiones carnales combaten con lo que tú tienes adentro. Tú tienes adentro la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, pero las pasiones normales, naturales de tu carne, te combaten. Los iracundos, por ejemplo, estallan. Y un iracundo en un ratito acaba con todo. Es una pasión. La ira es una pasión. Y no digamos el sexo y todo lo demás. Entonces dice Pedro rogando, os ruego, amados, que os abstengáis. Ese es tu estatus. Ese es tu estatus. ¿Les agrada o no les agrada? ¿Qué dicen? ¿Están dispuestos, hermanos, a practicar ese estatus? Aquí se nos está preguntando cómo debemos usar ese estatus. Usarlo en la práctica, practicarlo. No seáis oidores, dice Santiago, ¿qué? Olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y vienen y meten una, pero en la salvación es por obras. Y vienen y hacen un revoltijo que ni ellos mismos entienden. Hermanos, eso es, no sé por qué es que revuelven todo y a la mera hora se quedan en la carne. Y ese no es el fin. Ese no es el fin. El fin es que estamos en el Espíritu. Nacimos ahora del Espíritu. Somos nuevas criaturas, hermanos. Somos sal, somos luz. Somos hijos de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, ese es nuestro estatus. Así de que aquí está. Verso 12. Primera de Pedro 2, 12. Mantened entre los gentiles, o sea, entre los incrédulos, una conducta mediana. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Irreprochable. Depende de la versión, ¿no? Pero redunda en lo mismo. Esta versión de las Américas dice una conducta irreprochable. Que no tengas de qué reprocharte. Que no te estén diciendo, sí, estabas muy bonito de religión. Pero no, tú ni por dónde. Tú a la mera hora es un tipo, no me vengas con. ¿Por qué? Porque tiene algo que reprocharle. Y el estatus de nosotros es ser irreprochables. Ahora, no que nunca falla, por error vas a fallar. Por error vas a fallar. O quizá una debilidad fallaste. Pero tú no lo reconoces. Y dices, sí, fallé en esto, perdón. Inmediatamente reaccionas para decir, sí, yo culpé en esto. No debo hacerlo. Desafortunadamente hice esto. Ahora, eso no cada 8 días. Eso no cada mes. Porque entonces ahí es donde se revuelve, hermanos. Y se pierde el enfoque del estatus. Así es de que, perfecto. Entonces, sigamos leyendo el versículo 14, el versículo 13 ahora, ¿no? Dice, seguimos el 12, ¿no? mantener entre los incrédulos, entre los gentiles, una conducta irreprochable. ¿Con qué fin? A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pasa aquí un poquito difícil de entender, pero al estudiarlo, al profundizarlo, hermanos, cuando dice en el día de la visitación, usted puede leer Lucas 19:44. Lucas 19:44. Dice así, Lucas 19:44. Es la misma palabra griega visitación. Lucas 19:44. Le está hablando a Jerusalén, el divino maestro. Y le está anunciando lo que viene, el año 70. Van a destruir a Jerusalén. Y dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Aquí viene lo que importa. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. La misma palabra griega de primera de Pedro. Dice que en el día de la visitación, en otras palabras, es la visitación que Dios hizo a Israel durante tantos años, queriendo ser el Dios de ellos, el guiador de ellos. No lo reconocieron. La visitación que dice acá Pedro es, vamos a ir más adelante, como los cristianos atendían a los que eran abandonados. Los romanos siempre tuvieron fama de ser crueles. Tienen a Nerón simplemente, ¿no? Y todos los 10 emperadores romanos eran unos salvajes completos. Y los romanos así tenían ese mismo espíritu. Entonces, tenían un enfermo, lo dejaban. Lo sacaban y lo dejaban. Entonces, los cristianos, los romanos, ya convertidos, se daban cuenta que había un pobre que estaba gimiendo de dolor. ¡Ay! ¡Ay! Y entonces ellos, ¡ay, ay, hay uno que gime! Y entonces ya esperaban que cayera la tarde, iban, llegaban y lo socorrían, lo levantaban, lo llevaban a la casa de los cristianos y ahí lo atendían sus heridas hasta que sanara. El día de la visitación para ese que había sido sanado iba a llegar. La visitación era la visita de Dios a través de los cristianos sanando sus heridas. Para que el día de la visitación, cuando Dios te hable a ti para que te conviertas, tú aceptes y digas, bendito sea Dios por los cristianos que tienes, por los hijos de Dios que tú tienes. Ahora me estás visitando a mí y yo también acepto a Cristo, a ese Salvador. Por eso dice, para que el día de la visitación glorifiquen a Dios. No se va a referir al día de la visitación cuando vino el 10 de agosto del año 70. ¿Cómo iban a glorificar a Dios cuando las tropas romanas llegaran a destruir a Jerusalén? Obvio que no. Entonces se refiere al día de la visitación cuando recibían la oportunidad de aceptar el evangelio, de convertirse a Dios. Y es cuando glorificaban a Dios por las buenas obras que habían hecho los cristianos de Roma. Qué importante es de veras una buena obra, así, de corazón, espontánea, sin por lucirse o ganar simpatía. No, eso es basura. De veras algo que brote. Algo que se manifieste ante los ojos de Dios, hermanos. Entonces, esto que está diciendo Pedro es perfecto, es exacto, hermanos. Eso, de esa manera es que debemos manifestar, ¿qué cosa? Nuestro estatus. Sigamos leyendo el versículo 13, verso 13 ahora. ¿Qué dice? Dice, someteos por causa del Señor, por amor al Señor, dice, a toda institución humana, ya sea al rey o a cualquier otra autoridad, depende de la versión que usted tenga, a las autoridades, en otras palabras, empezando desde el rey. Someteos, y dice, por amor, por causa del Señor, porque ese es tu estatus. No te rebeles. Hay quien cuando sienten que la radiopatrulla ya se les puso atrás y empiezan las luces, aquello, vámonos, y si es un buen piloto, ya alcánzame, pues. ¿Ese es tu estatus? ¿Andar corriendo a las radiopatrullas? No, señor, me puso el de las luces. Ok, me hago. ¿Cuál es el problema? Que me pasé el semáforo, yo sé que me lo pasé. Ya sé, ya tengo que prevenirme, saco mi licencia, etcétera. Aquí está. ¿Se dio cuenta? O sea, sí, señor, discúlpeme, sí, yo le ruego que, pues que me disculpe, pero aplíqueme la ley. Claro que sí, aplíquemela, me lo merezco, ¿no? ¿No es lo correcto? Ese es nuestro estatus, hermano. Dice, os ruego, por amor al Señor, no te rebeles, no huyas, no escapes. No ese es el sistema. Ese sistema es del mundo, el engañoso. Debes ser sincero. Pues te lo pasaste, te lo pasaste en rojo, porque llevabas prisa y de pronto te puso rojo y aquel de adelante se paró y tú dices, y pum, pasaste por tu derecha y qué sé, estaba ya la radiopatrulla y nomás pasaste y luego, ¿qué te queda? Acelerar y a ver si me alcanza. No, hermanos, ese no ha nacido de nuevo, ese sigue siendo la vieja criatura. Entonces, ese es nuestro estatus, algo palpable, algo real. No se trata, hermanos, de lecciones simplemente teológicas y no, hermanos, se trata de educar tu vida, tu proceder como nueva criatura, rectificarla como ahora lo que tú eres. Por eso dice, ruego, considérate lo que tú eres ahora, hazlo. Y practíquenlo y verán qué sabroso, hermano. La vida es hermosa, que vienen pandemias, que vienen plagas, que vienen, pues, y si en eso, como dijeron los tres jóvenes, no vamos a adorar tu estatua, pero si por eso morimos, pues, que muramos, no hay problema, ¿cierto? ¿Quién da ese poder? ¿No es el Señor? Es el Señor. Sigue diciendo, estamos en 1 de Pedro 2, versículo 15 ahora, no, 14, dice, también sujétate a los gobernadores como enviados por Dios, por Él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y muchas de las veces los policías saben, como un ciudadano respeta a la policía y dice, no, ese es cristiano, yo ya los conozco. Ellos se sujetan, cometieron ese error, pero él no te va a hacer daño. Él es cristiano, él es creyente, dicen ellos mismos. Exacto, sujétate, sujetémonos, hermanos. Ese es nuestro estatus. Desde sujétate en la sociedad donde estás, si tú estás en una sociedad, y sujétate aquí dentro en el cuerpo de Cristo, a la cabeza que es Cristo. Y Pablo dice, y sujetaos unos a otros, que el hermano va a ser por la votación el líder ahora de ¿cómo se llama?, de oración. Y él le va a dar vuelta a lo que estaba haciendo el hermano Tomás. Un ejemplo, ¿no? Sujétate. No es empezar, pero hermano Tomás, así. Cállate, él es el jefe, punto. Él tiene su plan. Eso es, hermanos. Eso es lo hermoso. Y lo que el hermano hizo, pues preciosísimo. Lo que viene a hacer el hermano también, preciosísimo. Sujetémonos. Ese es nuestro estatus. Y eso dice, sumisos unos a otros, respetándonos unos a otros. Claro, el hermano me dice, ¿usted va a estar aquí? Como gusto, gusto. Claro que sí. Ahora no quiero que venga usted perfecto. No, no hay problema. ¿Verdad? ¡Qué hermoso! ¿No es ser como niños? Claro que sí. Así que por eso dice, versículo 15, porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer, dice, la ignorancia de los hombres insensatos. La única forma es haciendo bien. Pero de los hombres insensatos no lo van a reconocer. No importa. Pero Dios te lo reconoce. Y con el tiempo tú estás dejando un legado. Un legado. Ya que ya te moriste, no importa. Pero el legado quedó, hermano. Una huella. como los mártires cristianos en las 10 persecuciones del Imperio Romano. ¡Qué huellas las que dejaron los mártires! Preciosas las huellas de gente convertida, de veras, de, como dijo Plinio el Joven, que era un oficial de Trajano, un gobernador, un emperador romano, le dijo, investigame esa secta, esa cosa insignificante que se llama, dizque, de cristiano y un tal Jesús. Y le escribió, eso está en la historia, bien clarito, le escribió una carta, Plinio el Joven, un oficial del Imperio Romano. Los esculqué y no encontré nada. Solamente una superstición de ellos, como diciendo una cosa que da risas, una criticó la fe, pero no el testimonio de los cristianos, hermanos. Haber sido cristiano en el Imperio Romano quería ganas, hermanos, porque eran salvajes y crueles. Nerón agarraba a los cristianos así, vivos, sanos, pum, amarrados aquí. Brea, prendan el fuego, porque vamos a ver los juegos del Imperio Romano. Y ahí estaban las antorchas, los cristianos incendiados y su cuerpo para iluminar. Yo creo, ese es mi punto de vista, que Dios les daba tal poder a estos mártires, hermanos, que aún allí cantarían ellos internamente glorificando a Dios. Yo creo eso, no sé. Pero, y eso lo hizo, hermanos, por años el emperador Nerón. Por eso a muchos perros le ponen Nerón, ¿cierto? Tratando de desprestigiar a Nerón. Pero sí es cierto, así hizo Nerón. Y dice la historia que en lugar de menguar los creyentes en el Imperio Romano, más crecían. ¿Por qué? Porque era buena simiente, hermanos. Porque su vida era entregada al Señor. Confiesan al Señor, a uno que llaman el Señor Jesús, lo confiesan en las noches y hacen pactos de no hacer daño. En fin, es una muy bonito leer esa historia de los cristianos. Así es, hermanos, como debemos usar nuestro estatus. A ellos sí les tocó duro. Yo les pregunto, ¿qué recompensa les dará el Señor en el reino? Puh, yo me imagino, ¿verdad, hermanos? ¿Lo merecen o no? Y nosotros que estamos aquí con una pandemia que ya no aguantamos y ya muchos se desmoralizaron y ya están confundidos. Y, ¿qué premio nos va a dar el Señor? Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. A mí sí me avergüenza. Yo le pido al Señor, perdónanos. Perdona esta generación, Señor. Perdónanos. Nos hace tanto daño tener comodidad. Nos hace tanto daño tener más o menos cómo sobrevivir honradamente y bien, digamos, normal, ¿no? Sin lujo, pero normal. ¿Cómo hace de daño, hermanos? Cuando no se ubica uno como debe ser. Quiera Dios que reflexionemos, hermanos. Y de veras, sigamos cumpliendo lo que dice. Lean verso 16, por favor, ahora. Verso 16. Dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Aquí tenemos libertad en este país. No la uses para degenerarte. Jovencitos, que no se les vaya a ocurrir al rato que si eres ahorita un varoncito, quieras ser al rato, mamá, yo quiero ser una mujer. Qué horror, ¿verdad, hermano? Qué vergüenza, ¿verdad? Y los jueces, Señor, prohibido, quiere ser mujer de ahora en adelante, use términos femeninos para esta persona. Y la ley, yo leí ese artículo, la ley obligó al papá que no estuviera molestando a su hija. Ya no me acuerdo si era, quería ser hombre, ya hasta ni me acuerdo. Pero total, que usaba lo contrario de lo que ella era por naturaleza. Me parece que era mujer y quería ser hombre, algo así. Y ustedes saben que lo someten a un tratamiento y todo. La ley apoya eso. Imagínate, hermano joven, que no te has casado y que te vas a casar Dios mediante y que vas a tener hijos en el siglo XXI, en donde ya hay confusión y que la ley está apoyando eso. Por cierto, leí que los obispos católicos de Washington están diciendo, prohibido darle la Santa Comunión al presidente Biden. ¿Por qué? Porque él cree en el aborto. Es un asesino, prohibido. Entonces, hay el balance, ¿verdad? Hay los católicos tratando de defender la pureza de ese sentido. Y por el otro lado, la degeneración. Y tus hijos, hermano joven, cuando te cases, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué les vas a enseñar? No quisiera estar en tu lugar, hermano. Tienes que ser un auténtico hijo de Dios, así como se oye, con un carácter, no de punta de puntapié, no. Una firmeza impecable. De tal manera que tu hijo vea quién eres tú realmente, quién eres tú. Y ese mismo poder lo va a influenciar a ser en el estatus de hijo de Dios, a ser luz, a ser sal, a ser la iglesia de Cristo. Qué difícil cada día, hermanos. Los que llevamos de salida, pues, gracias a Dios llevamos de salida, ¿verdad? A descansar. Pero yo sí pienso en sus hijos, hermano. Créanme, me preocupan sus hijitos, pobrecitos. Pobrecitos, créanme, tal vez ustedes no lo creen, pero créanme, me preocupan demasiado. Ya ustedes ya son un poquito grandecitos, ¿verdad? Ya saben lo que hacen, hermanos, pero sus hijitos no. Y como están influenciados por todos los demás muchachos, ¿verdad? Qué fácil los van a convencer. Pero si tú tienes un estatus en tu hogar de acuerdo a como Dios quiere, esa criaturita va a crecer bien, bien. Pero donde tú aflojes un poquito, ya la arruinaste. Es la situación, hermanos. Sigamos leyendo. Versículo 17. Honrad a todos. A todos dales honra. Dice, amad a los hermanos. Temed a Dios, honrad al rey, como una cosa normal, como decir, aquí honrada a Biden, ¿cómo no? Que viene presidente, ¿no? Como rey, nos paramos, ¿no? Viene señor presidente, ¿cómo no? Aquí estoy, ¿verdad? Si hay que saludarlo, no sé qué, cómo saludar al presidente, ¿no? Pero si hay que cuadrarse, yo me le cuadro. El presidente de la nación, ¿por qué no? ¿Verdad? Claro que sí. No es una honra espiritual. Soy su ciudadano y mi presidente. Yo no soy de aquí, pero soy ciudadano. Entonces, la ley me obliga a respetar a mi presidente con mucho gusto. Voy a México y ese pobre para mí está arruinando, pero es mi presidente. Y tengo que cuadrarme también delante de él. Y es hermoso, hermanos. ¿O no sienten bonito estar ustedes sujetos? Claro que sí. Aquí lo está diciendo el pescador Pedro, pero ahora el anciano Pedro. Anciano yo también como vosotros, como vuestros ancianos. Verso 18, le está hablando a los siervos, pero a los siervos de hogar que servían en un lugar. Siervos, está sujetos a vuestros amos con todo respeto. Aclarando, no solo a los que son buenos y afables, que tienen buen carácter, sino también a los que son insoportables. Y hay personas que tienen sirvientes, ¿verdad? Y son un poco crueles con ellos, los obligan a hacer más de la cuenta, los humillan. Dice Pedro, sujétate a ese también, sujétate a ese, no huyas. Sujétate a ese que tiene mal carácter, que te lastima, que te ofende. Sujétate. Dice este que era pescador. Dice este que sacó la espada y dijo, vente pues, y ¡pam! No anduvo con teorías ni le dedicó una poesía. Le dedicó un espadazo, ¿no? Pues ahora dice, soporta al que es insoportable. Ese es el estatus, hermano. Este es el estatus. Y uno lo sabe, ¿verdad? Cuando uno es empleado de una gran compañía, tiene jefes insoportables, ¿verdad? Y lo ponen a uno a hacer, pero más de la cuenta. Y aunque pase la hora de la hora del trabajo, uno tiene que entrar a ese trabajo. Y uno tiene que hacerlo. Y si tú lo haces cantando, ni sientes el tiempo. Pasó. ¿Para qué amargarte? Procure no amargarse, hermanos. Que el Espíritu de Dios les dé el gozo del Espíritu Santo. Una cosa es la alegría, ¿verdad? La alegría que te hace mover el cuerpo y los músculos, ¿verdad? la alegría o los mariachis cantando, ay, Jalisco, no te rajes. Pero esa es esa parte, esa es de la carne. El gozo del Espíritu Santo es interno, es una tranquilidad, una cosa afable interiormente, hermano, que es compañero de la paz. Pero dice amor, gozo y paz, tres cosas conjuntas, hermanos. Ese es nuestro estatus. Si lo vives, hermana, hermano, bendito Dios, que Dios te bendiga. Si todavía no lo vives, pídele a Dios vivirlo y vas a ver la diferencia. Ese es tu estatus, hermano. Esa es la manera de vivir que está diciendo Pedro. Sigamos leyendo el versículo 19. Mira cómo dice el 19. Porque esto que te estoy diciendo, que soportes a los insoportables, esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades, dice, sufriendo injustamente, esto dice que es agradable, haya gracia delante de Dios. Porque la excusa en el mundo es, ay, ¿yo por qué voy a aguantar a este hombre? ¿Yo por qué voy a aguantar a este ogro o esta ogra que se cree? Pues yo anuncio mi trabajo y punto. Y ya. Ese no es tu estatus. Pero dice, tú eres sirviente de esa casa, tú eres prácticamente como si fueras esclavo, aguanta. Es una mujer pero insoportable, soportala. Es una prueba para ti. Ese es nuestro estatus, hermano. ¿Están de acuerdo con eso o tachamos esto? ¿O le decimos a Pedro, cómo se te ocurrió escribir esto? No, debemos aceptarlo. Miren lo que sigue diciendo, verso 20. Dice el verso, sí, el verso 20. Pues pregunta, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? ¿Qué mérito hay? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Y así es, hermano. Nunca una buena acción, hermano, delante de tus patrones, de tus jefes, etcétera, y soportando, y estás tú allí aguantando, tus compañeros te van a criticar. Tranquilo, tú no los oigas, dice, delante de Dios. Vas a ser agradable delante de Dios. No para ser salvo, porque ya eres salvo. Eso demuestra que ya eres salvo. Ya eres una nueva criatura, ya vives en espíritu. Esto dice, agrada a Dios. Y no hay que hacer pues cosas agradables delante de Dios. Claro que sí. Esta es una de ellas, hermano. Ese es tu estatus. Si alguna hermana, algún hermano estaba ya por renunciar porque no aguanta a su jefe, vuelva a leer ese pasaje y sujétese. ¿Sí puede hacerlo o no? ¿O le cuesta? Como que los veo como que están dudando. Háganlo, hermanos. Sigamos leyendo lo que dice este hombre pescador, que ahora es pescador de hombres. Dice, el verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados ustedes como siervos. Dice, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién está hablando ahí? ¿A quién está poniendo Pedro de ejemplo? Al maestro, a tu maestro, al que dices tú ser su discípulo, a la iglesia de Cristo, a la de Él, no a la iglesia de Lanan, hermano, porque dicen, no, esos hermanos de Lanan me decepcionan y empiezas a vociferar. ¿Para qué te estás fijando en los hermanos de Lana? Fíjate en tu maestro, en la base de la iglesia y en la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Y es el que te está ordenando. Y cuando tú lo haces, sientes un placer, sientes rico. Y luego tu jefe iracundo, lo dominas con tu paciencia. Y luego el jefe iracundo va a dar buen testimonio de ti con los demás empleados. Ahí, ¿quién es glorificado? Cristo, en tu sufrimiento. ¿No es hermoso eso? ¿No es Cristo el que gana alabanza y gloria porque tú soportas? Sí, hermano. Ya, para y enderezate. ¿Cómo debe ser? Sí, ya vamos a terminar. Versículo el 22. Dice, el cual no cometió pecado, ni hubo engaño alguno, ningún engaño no se halló en su boca. Y qué difícil, ¿verdad? No encontrar engaño en nuestras palabras. Es muy difícil. En algo fallamos en nuestras palabras. En Cristo no se halló engaño. En sus acciones no se halló engaño. Hermanos, eso es precioso. Y dice, para que vosotros sigáis sus pisadas. Estamos aprendiendo, hermanos. Estamos aprendiendo cómo debemos usar este estatus. Entonces, de ahora en adelante, proponte a vivirlo. Y tus hijos lo van a ver. Tus criaturas lo van a ver. Desde chiquitos tus hijos inmediatamente te ven la cara a ver qué cara estás haciendo, ¿verdad? Y te ven la cara, ¿qué estás haciendo? Ellos ya saben cómo estás. ¿Sí o no, hermanos? Pues así tu proceder. Hermano, siéntete en libertad de vivir este estatus en tu hogar. Ahí debes empezar. Y luego, con tus compañeros de escuela, de trabajo, con tus vecinos. Nuestro perro es un perro que ni es de mascota, no tiene nada de mascota. Es un perro salvaje que cuida ovejas, ¿verdad? Y ese es el... No quiere ver pasar a nadie enfrente de la casa. Porque, ya se lo quiere comer. ¿Cuál es nuestro estatus? Pues cada que le ladra a los vecinos, ve, córrele, chiflale para que se meta. No, ládrale más a estos vecinos. No, chiflale. Y es tan entendido que inmediatamente pasa lista. Hasta un perro entiende un chiflido, hermano. Sí, hay que procurar vivir en paz. Vivir en paz con los vecinos, no meternos con ellos, hacer el bien que podamos. El respeto es una cosa maravillosa. Ese es mi estatus y debemos vivirlo, hermanos. Entonces, terminamos verso 24, verso 23. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía, dice, ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. Así, medio muramos, nos quedemos en agonía o nos muramos al pecado. ¿Quién puede hacer eso? Usted, hermano. ¿Con qué poder? Con el poder del Espíritu Santo. No salga con excusas ni acusando a gente. Usted sujete ese nuevo pacto. El Señor te ha entregado el paquete completo, hermano. Sí puedes. No, reprende toda aquella voz que te diga, es que no se puede, es que la carne, es que reprende en el nombre del Señor. Que carne ni que nada, repréndelo. Porque tú ahora vives conforme al Espíritu de Dios. Y si usted lo cree, para usted no va a ser difícil, al contrario, va a ser un placer, hermano. Ahora, si está muy difícil, hermano, preocúpese muchísimo. Doble rodilla y dígale, Señor, en verdad yo creo que a mí me falta mucho. Como que estoy naciendo, como cuando van a ser un bebé, ¿verdad? Ya no me acuerdo bien, pero a veces, corríjame mi esposa, no sé, sin un embarazo a veces sale un brazo y luego se vuelve a meter, ¿no? Pues hubo uno en la Biblia, uno que sí sacó un brazo. No, no fue Saúl. ¿No se acuerdan? Sacó y luego... Hay personas espiritualmente que sacan un brazo y dicen, mejor no, todavía no nazco de nuevo. Mejor todavía no. Que salga de un solo... Y en cambio hay niños que salen, ¡brin! ¿Verdad? A prisa. Que ese seas tú, hermana. y hermano. Nace de una vez completamente. Así que dice, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Ves? Muerte y vida. Muérete, pero vive en justicia. No medio, agonía. Eso se llama fenómeno. Hermano, la Biblia es clarísima, pero clarísima. Y terminamos, verso 25. Aquí está. Miren qué precioso este verso 25. Pues vosotros andabais descarriados. Los que nacieron en el mundo andaban descarriados. Todos nacieron aquí santísimos. Dios los bendiga, hermanos. Dice, pues, andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor. ¿Para qué? ¿Para andar descarriados otra vez? No. Dice, al pastor y guardián, obispo, dicen, de vuestras almas. Guardián, ¿quién es tu guardián que te cuida, que te protege? Es Cristo, hermano. No solo se entregó por ti, no solo dio su vida, su sangre. Él ahora te cuida como guardián. No, por ahí no, no te vas por ahí, vente para acá. Ahí te va mal, vente. Y otra vez la carne, no, vente para acá. Es guardián, hazle caso. No a las pasiones de la carne, como decía, sino hazle caso a tu guardián. A pastor y guardián, está de guardia, hermano. Hay pasajes exquisitos, déjenme ver si los tengo aquí para terminar, es preciosísimo. Miren, segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ver cómo dice. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. 3:3. Segunda tesalonicenses 3:3. Dice, a fin de que de quien ha, perdón, primera, de, perdón, es segunda de. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 3. Fíjense qué pasaje este, saboréelo. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá. ¿De quién? ¿Le crees o no le crees? Amén, hermano. Es tu guardián, te va a proteger, te va a proteger, te va a guardar. Él murió por ti, dio su sangre para que nazcas de nuevo, para que seas un santo. Y Él ahora te va a cuidar, va a ser tu guardián. Créele en el catolicismo, que yo fui católico, se cree mucho en el ángel de la guarda. No sé si ustedes han oído hablar de eso, que cada uno tiene un ángel de la guarda. No necesitamos de eso, Cristo es nuestro guardián. Él es el que nos protege. Yo quiero que lo leas otra vez, hermano. No lo leas a la carrera. Gózate, deleítate. Pero fiel es el Señor, ¿en qué? Generalmente se usa en perdonarte. Él es fiel en perdonarte. Y Él es fiel en perdonar. Ah, bueno, pues entonces voy a seguir pecando. Porque como Él es fiel en perdonarme, como que no hay una dirección de superación, sino siempre de entorpecer la superación. Tengan cuidado, hermanos. Tengan cuidado. 3:3, pero fiel es el Señor que os, primero, fortalecerá. Te va a dar fuerza, ¿con qué? Con su Espíritu Santo. Y luego te protegerá. ¿De quién? Del maligno. ¿Quieres algo más claro que eso? ¿Hay algo más claro que eso? ¿Para que sigas todavía en inmundicias? Por favor, hermanos, no es posible. No hagamos una iglesia mediocre, hermanos, de teologías que siempre dan lugar al pecado, siempre dan lugar, no, hermano, de superación, de entrega, de dejar que Él obre en tu vida. Eso es lo que se necesita en este tiempo y desde el siglo primero, hermanos, siempre. Segunda de Pedro 2:9, mire cómo dice, Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Miren cómo dice. Segunda de Pedro 2:9. Dice a la letra. Segunda de Pedro 2:9. El Señor, dice 2:9. El Señor entonces, dice, sabe rescatar de tentación a quienes, a los piadosos, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Punto. ¡Pah! Qué pasaje, ¿no? Cuando uno lee solito estos pasajes, uno se queda así. Ay, Señor, qué cosa tan linda. Qué cosa tan preciosa este verso. Que el Señor sabe, dice, rescatar de tentación a los piadosos. Te rescata, ya vas a pecar. El Señor te rescata. Así como usted lo oye. Así. Si a usted ninguno de ustedes le ha pasado, pues qué culpa tiene. La Biblia dice eso. Y los que Dios nos ha permitido vivirlo, eso es lo más lindo que puede haber, hermano. Te rescata, ya te estás ahogando. Vente, no estás ahí jugando con ahogarte, con destruirte. Te rescata. Hermano, más claro no se puede. Y él que era pescador, que dominaba el mar, pues conocía el mar, sabe lo que es rescatar cuando ya está, que ya va a ceder al pecado, ya se hunde en el pecado y viene el Señor. Y le da la mano, como se la dio a Pedro, ¿no? Cuando se está ahogando. Vente, no estés jugando, vente. No es ese tu lugar. Él te rescata. Hermanos, creámosle a la palabra. Ese, hermanos, lo que nos quería enseñar la clase anterior. Hermanos, y demos de gracias a Dios por esto. Por estas clases que nos hacen entender cuál es nuestro estatus en la sociedad. No te confundas. Y todo ejército tiene su ¿cómo se llama? Su uniforme. ¿Sí? Dice que nosotros estamos vestidos de lino, así corrientón, como las telas que venden en tus mercados de tu pueblo. Lino finísimo. Blanco y resplandeciente. ¿Así te verá Dios? ¿O te verá en harapos todavía? ¿Quién te ha vestido? ¿No es Dios? ¿No es Cristo el poderoso? ¿Cómo ser solo poderoso en una forma y después no es poderoso en otra? Eso es contradictorio. Yo no creo en ese Cristo. Yo creo en el Cristo que me redimió y Él me ha protegido y me ha protegido y me protegerá hasta el fin. Y lo ha hecho una, dos y mil veces. Y haberlo vivido, eso es lo hermoso. Cuando tú repites lo que lees, pues sí, del autor ese, ¿no? Pero que tú lo hayas vivido y que das testimonio que sí es posible, hermanos. Yo que fui espiritista y que el diablo te guía, hermano. El diablo siempre quiere ser tu jefe y te busca. Y en mi familia paterna va buscando. Cada forma y maneras de hacernos daño, a mí no me ha tocado. Cuando yo le dije a Dios que el diablo quería como rescatarme para su condenación, yo le dije al Señor, líbrame de esto, y si no merezco que me libres, quítame la vida. Pero así, hermanos, como que si yo pudiera ordenarle a Dios, quítame la vida, sácame esto, esto no es tuyo, ni quiero esto, sácalo, o quítame la vida de una vez, ya. ¡Pum! Se retiró el diablo hasta el día de hoy. No tiene parte ni suerte conmigo por la protección de Dios, hermano. Por la protección de Dios. Y alguien que nunca ha vivido eso, dice, critica. Digo, pobrecito. Yo ni le hago caso. Digo, pobrecito, él no sabe. Él no tiene experiencia. O ella. Pobrecitos. Hermanos, creámosle a la Biblia. Creámosle porque es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, no falla. No falla. Hermano, yo creí en el año 50. Hoy estamos 21 años. ¿No qué más? De 50 para 21, ¿cuántos años son? Todo ese tiempo ha sido de protección, de protección, de protección, de protección. Porque está escrito. Porque nos convertimos al Señor. De corazón. Fuera idolatría, fuera espiritismo, fuera violencia, fuera revólver. Afortunadamente yo no era de prostitución. Pero si ha sido, también hubiera sido fuera. No más así, pero tajante. Y Dios conoce tu corazón. Y entonces es tu guardián. Jóvenes, créanlo. Créanlo, muchachos. Es lo más lindo que puede haber. Lindísimo. Bendita esa vida que Dios me da. Bendita sea esa vida. Ojalá que ustedes puedan vivirla, muchachos. Así que, hermanos, muchas gracias. Esas lecciones son tan hermosas.